¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
El agua es para la gente, para la población, no para el saqueo, extractivismo y contaminación de la mega minería y los corruptos de los políticos que solo piensan en sus bolsillos a 4 años. Hachal sin agua, Caucete sin agua, es hora. El cambio climático ha hecho pagar un costo incalculable a Australia por su negación de la realidad y los efectos de industrias como el fracking, la mega minería y la enorme sequía que han retroalimentado y padecido. El fuego ha destruido una superficie equivalente a Irlanda y el humo de los incendios está llegando a las provincias de Argentina, como se ha visto, y cruzando a Chile. San Juan tiene la misma problemática que Mendoza con respecto a los medios. Son los principales desinformadores y están controlados por el enorme desvío de las arcas del Estado para pauta publicitaria. Es hora que el pueblo de argentino se una también para defender su territorio. En toda la Argentina debemos proteger el bien común más preciado y limitado que disponemos: el agua, que es de todas y todos. Bienvenida y bienvenido, vecino, vecina, a una nueva edición de La Chimenea. ¡Feliz 2020!
Come on and cry, cry, baby. Bienvenido, bienvenido, vecina, vecina de Barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi en un nuevo año. Feliz año, don José Aidar.
Hola, don Charles, no, feliz año.
Como bien dijimos hace dos semanas, no era que nos íbamos.
El héroe del cuarteto.
Sino que, bueno, eso está. Y bueno, y hoy tenemos un invitado especialísimo. ¿Cómo le va, Damián Santa?
Colado.
No, ¿cómo colado? Usted es parte del programa, pasa que no puede venir.
Parece.
De lentes negros.
Terminator, el día del juicio final.
Más o menos. Querido Nelson, ¿cómo estás? Muy buen día. Igual también a Mónica, que nos recibe con una sonrisa, como todos los miércoles. Y también a todo el resto de la gente que está trabajando ahí. ¿Eh? Karina, perdón. Nos tenemos un lío de los nombres. Yo que el otro día en el otro programa dije La Chimenea. Así que bueno. Ahí estamos, estamos entrando acá en calor.
Se está armando el 2020.
Más vale, en esta lucha que nunca para. ¿Cómo le va?
Así es. Muy bien, don Charras. Bueno,
lo veo con aires guaraníticos.
Hemos estado por allá, de hecho vamos a estar comentando algo de eso, vamos a estar teniendo una oferta musical sobre eso.
Ah, una oferta musical.
Sí, ahí el amigo que nos recibió allá, que es un investigador del Yaguarete, que nos metió...
Bueno, usted que es geógrafo, don Nelson, ¿investigador de qué, dijo? ¿Del Yaguarete?
Del Yaguarete. Hay, investigaciones para todo. Imagínense.
Sí, algunos estudian Star Wars.
Claro, hay tesis del CONICET que estudian Star Wars.
En defensa, el Yaguarete es muy importante en el estudio del Yaguarete. Y aparte una especie que está... que nos identifica como sociedad, así de lo cultural, y también está amenazada naturalmente. Tiene un billete.
Sí, tiene un billete.
Pronto lo van a sacar, o sea que...
Bueno, menos mal. Y sí, ¿cómo vamos a tener billete? Pero es un... cualquier cosa. La moneda nacional,
yo le voy a decir,
es un símbolo nacional.
Le voy a decir algo. ¿Sabe cuál es el problema de nuestra moneda nacional?
Que no tiene valor.
Que no vale un pomo. Iba a decir un...
un Perú.
Le
un
hago
Perú.
Leer.
No vale un Perú.
Escúchame, dé la vuelta y lea. Está prohibido
no
las
vale
malas palabras
plomo.
En esta radio. Así que, chito.
No, una pequeña anécdota y con esto ya, si quiere, avanzamos con otras cosas. Fuimos ahí a Misiones, particularmente a Puerto Iguazú, a un barrio en las afueras de Puerto Iguazú. Un barrio que tiene una historia particular de lucha. Hay muertos a partir de tomas. Bueno, en fin, interesante. Y... nos cruzamos a Ciudad del Este, que es como el gran polo comercial. Ahí el vínculo entre Ciudad del Este y Foz de Iguazú, que son la ciudad paraguaya y la ciudad brasileña. es un cúmulo, es un gran conglomerado urbano que se conecta a través de ríos impresionantes como el Paraná y el Iguazú. Y Ciudad del Este tiene esa particularidad, bueno, de ser como un, ¿cómo se dice? Como estos lugares donde no se paga impuesto, entonces todo es más barato. Ahora, uno iba ahí para tratar de comprar algo con dólares y no tenía sentido gastar nada por un producto en Ciudad del Este cuando lo podés comprar en Córdoba más barato. O sea, termina estando más barato comprar acá en la Argentina que ir a Ciudad del Este como tradicionalmente ocurría. Y una cuestión que fue muy curiosa, fuimos a comer a un restaurante ahí después de estar viendo algunos shopping y tiendas en esta locura de este hormiguero financiero que es Ciudad del Este, y pagamos con pesos y la dueña y nomás la mandó a la piba, a la moza que nos estaba atendiendo, con la plata de los pesos a cambiarla, a cambiar de moneda, porque bueno, no tiene valor el peso argentino. En fin, así estamos en esta situación, sin embargo poniéndole toda la esperanza y el ímpetu a un nuevo año en este 2020.
Así es.
Vamos a estar hablando entonces un poquito de la nueva gestión municipal, lo que se viene, algunas medidas,
qué
algunas
incógnita,
cuestiones.
¿No? O no es tan incógnita.
No sé, me parece que usted tiene más datos ahí, nos vamos
hay
a
ver. Algunos nombres que causan escosor, pero bueno, vamos a ver.
Los va a tener que nombrar al aire.
¿Cómo que no?
Va a sonar medio insulto o malas palabras.
No, ¿por qué?
O comentarios subidos de tono,
qué?
Pero
¿por
bueno.
Qué? No, vamos, estamos. Hemos dicho que vamos a dar un tiempo prudencial también de ver qué hacen.
Ajá. Bueno. Y por el otro lado vamos a estar hablando de toda la situación mendocina, todo el conflicto socioambiental que estalló ahí, que empezó, bueno, principios de diciembre, ¿no? Y de alguna manera fue como un eco medio raro de lo que ocurrió en Chile y que terminó casi, incluso después del Año Nuevo, cuando tuvo que dar marcha atrás el gobierno.
Pero para mí son cosas distintas, ¿eh? Yo no estoy discutiendo, pero hay cuestiones muy distintas, muy... Hay muchos sectores productivos que salieron también a dar la pelea. Ya vamos a estar charlando. De hecho, el último programa estuvimos en comunicación
con Facundo Gregori.
Con Facundo Gregori, miembro de una de las asambleas que hay aquí en Mendoza. Y que, bueno, anteriormente hemos hablado con gente de Chilecito, hemos hablado con gente ¿no? de distintos sectores. Y, bueno, o sea, es un problema esto del extractivismo, ¿no? Que también pega, de cierta manera, en nuestro barrio.
Así es. En este caso, para este programa de hoy, vamos a tener dos audios algo largos que van a estar fragmentados a lo largo del programa de Guillermo Polo Martínez, un referente de las luchas ambientales y un referente político y sindical de la realidad mendocina.
Uh-huh. ¿Sí? Teléfonos.
Recordamos el teléfono fijo de nuestra radio, de La Libre, 489-3929, ese es el teléfono fijo para decirnos lo que quieran. Si es algún insulto va a quedar acá entre nosotros, no puede salir al aire, ¿no es cierto?
Le vuelvo a decir que están prohibidas las malas palabras,
sí.
Pero tengo que tener, me voy a conseguir un latiguillo.
Pero si le estoy reconociendo eso,
bueno.
351-8579-102,
repetimos, 351-8579-102, el WhatsApp de la radio, si no los WhatsApp personales, tanto de José como el mío. Y el otro, la dirección.
La dirección de YouTube.
Ajá.
Hay un nuevo canal de YouTube. Ahora pueden sintonizarnos por YouTube escribiendo FM Libre 92.7. Es el canal de YouTube y ahí les va a aparecer el link para poder escucharnos en vivo. Y además
allí,
de vernos,
allí van a ver
supuesto,
la camisa de Damián Santa y la pela mía y la suya.
¿Cómo puede repetir?
Mi pela.
El dial, ¿cómo es?
92.7 FM.
Así busco en YouTube.
Y aparte de buscar en YouTube, también hay una aplicación que nosotros por ahí no le hemos estado diciendo, pero que hay una aplicación que vos pones, te baja la radio directamente y lo puedes escuchar en cualquier lugar del mundo.
O sea, se puede descargar el apps.
¿Ah? Sí, sí, sí.
Bueno, vamos a estar que informar con eso.
Sí, sí.
Soy medio neófito en eso, ¿vio?
No, pero digo, esas son herramientas, justamente con el logo este de la radio.
Claro.
Que nos estuvieron.
¿Qué escuchamos? Vamos nomás, empezamos entonces este programa,
bueno,
283.
Hacemos la aclaración que se ha terminado el cuarteto acá en esta.
Mentira,
en este
eso es una vil mentira.
Bueno, ¿y entonces?
Usted es un acaparador del cuarteto.
No, hay otro programa que pueden escuchar cuarteto los sábados. Pero bueno.
Bueno, dale, pase el chivo.
En este pasamos
el chivo,
cuarteto dale, más dale. Actual.
Claro, vamos a pasar cuarteto del 2010 en adelante.
Claro.
Donde dejan todos los viejos a mí en el sábado cuartete.
Ahí va.
Hoy me puedo equivocar diciendo sábado cuartetero.
No, hasta que no tenga 100 programas de sábado cuarteteros no se puede
voy
equivocar.
Por el 4.
Y
nosotros vamos por él.
283. Ducentésimo octagésimo tercer programa de La Chimenea.
Toda una trayectoria, ¿eh?
emitiendo humo y bueno, carcajadas y algunos agravios contra esos poderosos que no nos
le pedimos al compañero no. Santa que pide él.
Conciencia social y conocimiento, José.
También, fundamentalmente.
Claro.
Y aportando la conciencia social y el conocimiento, ¿qué nos puede tirar de musiquita, don Damián? Y... escuchamos.
No, no sé. A mí, yo puse el tema de los calzones rotos. ¿Puede ser? Una linda versión de un tema de Virus.
Bueno, vamos.
La calle es su lugar, los calzones rotos. ¿Cómo se dice? Reversionando a Virus. Llévatelo nomás, Nelson, ya volvemos. En La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de Defendamos a Alberti, y estábamos escuchando La Calle es su lugar.
Sí, hacemos una aclaración, era de Hit, no de Virus. ¿No?
Fue de Ratas.
Sí, fue de Ratas, o sea, en la versión de los calzones rotos. Grupo de Ska, ¿no? ¿Se desapareció ese grupo? Está todavía.
Ni idea.
De su verdad, época.
Suena medio raro, calzón roto, pero bueno.
Los calzones rotos. Era lo que hacían. El... después le cuento.
No, si va a cantar.
¿Usted se acuerda, Nelson, de los calzones rotos?
Charra se siente solo.
El otro día
generacionalmente
estaba,
solo.
El otro día estuve en una fiesta y puse eso y casi se largaron a llorar a todos. Pero eran más jóvenes que yo, o sea.
Más o menos, ¿cuánto? ¿Dos años más jóvenes?
No, mucho más joven. Vamos.
Lo vamos a aprovechar a nuestro querido Damián Santa, el Terminator de Defendamos a Alberti. Póngaselo y mire un rato la cámara.
Por favor. Ahí está. Pergolini.
Hasta la vista, baby.
Vamos, seriedad.
Don Damián Santa, ¿en qué ha andado usted?
No, de vacaciones, de docentes. Pero vienes desde que las vacaciones sirven para aprovechar el tiempo, para descansar, para reflexionar y para poder leer o ver cosas que en el cotidiano no te haces tiempo. Entonces, justo se está dando la casualidad que estuve estas semanas viendo un programa que se llama Autosustentables, que lo hizo la televisión pública, así, o el canal Encuentro, que se puede ver en la página Contar, www.cont.ar.
Sí.
Son 14 capítulos muy interesantes que hablan de toda la cuestión natural y los recursos naturales, el cambio climático, cómo aprovechar los recursos, la economía, la producción. Y la verdad que, bueno, uno pudiendo... tal vez no descubre tantas cosas nuevas, porque uno ya sabemos, en cierta forma, las consecuencias que está trayendo todo este modelo de producción y de explotación, pero... sí te permite entender un poco más y tener un poco más de datos sobre las realidades que se suscitan, sobre nuestra realidad actual. Y bueno, y la cuestión, por ejemplo, una de las frases que me llamó mucho la atención es con lo que está pasando, que un poco lo que pasa en Mendoza o la misma Córdoba o en todo el mundo, no es no va a desaparecer el mundo, porque el mundo tiene millones y millones de años. La humanidad, la existencia de la humanidad es menos de un cuarto de la existencia del planeta Tierra, sino que nos estamos enfrentando a la desaparición de nuestra especie. Entonces también esa soberbia que vamos a decir salvar el planeta, no, es salvar la humanidad, es salvar la especie humana, y creo que el desafío está en que no viene ningún salvador con política a decir esto va a ser así, sino que al contrario, creo que la supervivencia humana se va a dar en desde la misma humanidad, desde las sociedades, desde el colectivo. Y desgraciadamente nos estamos enfrentando a sectores muy poderosos porque yo creo que la mayor parte de la humanidad está consciente y quiere un cambio y se adaptaría a ciertos cambios y ciertos sacrificios que hay que hacer porque este modelo no ha acostumbrado a ciertas comodidades. Para algunos sectores, no para todos, pero desgraciadamente un número muy reducido de población tiene acapara los recursos económicos y el poder, más que lo económico, y no está permitiendo... que todas esas buenas acciones terminen de dar su fruto, ¿no? Entonces también nos enfrentamos a sectores poderosos. Bueno, un poco se puede ver ahora con los conflictos que hay entre Estados Unidos e Irán, por ejemplo. Entonces,
sí, que donde también se juega el destino de los recursos naturales, recursos todo Medio Oriente,
y de explotación. Pero detrás de eso hay delante de eso también hay una disputa cultural. Una disputa cultural, una disputa de cómo vivimos, una disputa de la riqueza, una disputa de la economía, una disputa del poder y del dominio, del dominio de sociedades, de mucha población, de dominar mucha población, de que un poco de población domina mucha población, creo que va por ahí. Entonces, me parece que es importante también, creo yo que todo lo que hagamos y pensemos tiene que estar relacionado a pensar en la sustentabilidad de nuevos modelos que sean sustentables y que nos permiten terminar con este tipo de explotación que nos va a llevar a la extinción, si se quiere, ¿no?
Sí, porque, y aparte el rol que juegan estos colectivos que vos hacías mención recién, la verdad que lo que pasó en Mendoza, a mí en cierta forma, no sé si me sorprendió, pero sí que está bueno analizar qué pasó en realidad. O sea, un acuerdo de los políticos, del poder político, y un acuerdo del poder político, de decir, vamos por la minería porque hace falta plata. Esa es la lógica neoliberal que dice, hace falta plata, vamos por esto. Y una población que reacciona de a poco, pero que reacciona contundentemente en la calle con movilización. O sea, que una sociedad tan conservadora como la mendocina haya salido, haya decidido que los sectores, productivos de esa provincia hayan salido a cuestionar, es muy importante. Sí. Que las reinas de la vendimia, que son toda una institución de lo más tradicional, y que inclusive por los sectores estos denominados ambientalistas en muchos casos, que han tenido hasta protestas contra eso, ¿no? Hayan salido de decir que había que defender el agua, y porque también implica que hay una disputa sobre la matriz productiva. Mendoza es un desierto cercano a la cordillera, al cual se lo transforma en un oasis. Sí. Y es, ya hay una tradición que viene no solamente desde la época de los pueblos originarios, sino también con el impulso que le da San Martín, con el impulso que se le vinieron dando de distintos gobiernos para poder hacer eso. Es una, si uno va a Mendoza, es una maravilla lo que se ha hecho, porque realmente no hay nada, hay agua, no hay.
Es un desierto con oasis, que esos oasis son posibles gracias a las fuentes de agua que nacen en la cordillera, gracias a la bajada de esos ríos y a esas fuentes de agua que nace, que permiten el nacimiento de esos ríos. Y esas fuentes de agua eran las que, de alguna manera, estaban en riesgo y estuvieron en disputa en este último conflicto de fines de 2019 y principios.
Creo que siguen, esto no terminó. Siguen, porque digamos, y acá es donde entra el recorrido, esto que vos decís, Damián, porque en realidad acá hay una conciencia que viene peleando desde hace rato en esto que decía vos de la conciencia colectiva que se va formando. Yo creo que esto hace... acá entra Esquel, entra Chilecito, entran todas las peleas que se han venido dando a lo largo de la frontera y que las hemos charlado acá en esto que vos sabés señalar, José, de los lugares que están poblados y los que no. Porque eso también tiene mucho que ver en los lugares donde, en Hachal, por ejemplo, o sea, se viene dando una batalla, lo que pasó en Córdoba con Monsanto. O sea, viene una pelea por la conciencia desde hace mucho, pelea con el cuerpo también, pero digo, se viene...
Que está reflejado el aspecto cultural que dice Damián, ¿cierto? Sobre la forma de vida. Hay sectores en los cuales nosotros nos incluimos, incluso como espacio barrial, en donde planteamos que hay que tener un cambio cultural, y que ese cambio cultural sí arrastraría ciertos sacrificios, entre comillas, de abandonar cierto bienestar tecnológico, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?
Pero bueno. Con esto que vos mencionaste recién, el tema de la producción, el tema de la ganancia, algo muy interesante que estuve viendo es que en realidad, cuando se empiezan a comparar números, por ejemplo, lo que es la producción con todo este en el campo, con el glifosato, la producción, la mega minería, y de, cuando vamos a producciones tradicionales, cuando uno ve los números, tal vez tarde un poco más de tiempo, pero en sí, a nivel de producción da más productividad lo tradicional que estas nuevas tecnologías y nuevas maneras que impone el sistema. En realidad, la ganancia es para unos pocos, por eso es que están que tienen la posibilidad de tener poder, de tener riqueza, de llegar a los medios, de hacer cierta concientización, pero en realidad, si hubiera un proyecto que sustentara las producciones tradicionales, tomando diferentes, como por ejemplo, aportando los conocimientos de lo que son las comunidades originarias y lo que era la producción previa a la llegada de todas estas formas de producción que son más que nada de la segunda mitad del siglo XX, damos más productividad, o sea que en realidad y abre una ganancia mayor, tal vez una ganancia más distribuida, ¿no? Pero creo que eso podría, o sea, hay alternativas y caminos. Pero desgraciadamente todavía no se ha logrado llevar adelante una masividad de esas alternativas y caminos, porque también deben generar un cambio cultural, un cambio hasta una disputa de poder, considero yo, ¿no? O sea, me parece.
Totalmente, pero me parece que en ese camino lo de Mendoza marca un antes y un después. O sea, que hayan tenido que retroceder porque la quisieron sostener a capa y o sea, no les importó más nada.
Era la alianza política entre los distintos partidos del sistema.
Y muchas veces se ataca a los grandes oligopolios, pero en realidad acá estamos hablando de concejales, legisladores, y son sectores.
Son los tentáculos de esa.
Claro, pero son sectores que en realidad, hasta de la miseria, ¿no? De querer tener un poquito más, que en realidad, si uno contabiliza, no. Cuánta más riqueza, cuánto más privilegios pueden tener y a costa de tomar una decisión que puede llevar consecuencias generacionales, ¿no?
Irreversibles.
Entonces, irreversible. También esa miseria de quedarme con lo poquito, con lo chiquito, con el podercito, con mi quintita, la verdad que hay que cambiar esa cultura, porque desgraciadamente esos sectores o poderes intermedios, si se quiere, son los que muchas veces terminan siendo más funcionales al sistema y generan más consecuencias que los de arriba, ¿no? A veces hay una frase que decía, que se dice mucho en el idioma criollo, a veces es peor el esclavo del tirano que el tirano.
De eso se trata la colonialidad en estas periferias planetarias, ¿no es cierto? Estamos en La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial, dialogando acá Pablo Charras, José Aidar, quien les habla, y don Damián Santa, que está, en realidad no es que está de invitado, sino que puede, tiene la posibilidad de venir. Dialogando un poco sobre la realidad ambiental, esta especie de finitud ambiental que empezamos a ver sobre nuestro planeta, y que bueno, de alguna manera nos sirve para introducir al tema que queremos abordar, que tiene que ver con la realidad de Mendoza, lo que ocurrió a fines del año pasado, en los últimos días de diciembre, la lucha del pueblo mendocino en contra de la intención de destruir una ley que defendía, que está defendiendo el agua en Mendoza, un recurso preciadísimo en esa provincia de desierto.
Y una cosita para...
Sí, está medio borrágico, bueno, Damián Santa.
Rápido, antes que si me vas dale, a la
dale,
idea.
Dale.
Y que después espero que nos sorprenda con buena música, José. No es... Está bueno esto de la realidad ambiental, pero también hay que empezar a pensar, de dejar de decir lo ambiental. No, la verdad es la realidad de nuestros días. Sí, hoy sí. El medio ambiente... tenemos que funcionarlo, porque
por
si
eso
no...
se suele hablar de socioambiental en otro
muy
caso,
bueno eso, muy
es
interesante.
Una forma de vincular. Algunos saludos antes de ir con el relato de uno de los protagonistas de lo que fue esta lucha mendocina. Buen día a la mesa, escuchando desde el taxi, tremendo arranque con la gran Janis Joplin y vamos por más. El tachero antropólogo, explorador y derivador de las calles de Córdoba, el único tachero copado, no, hay un... el líder de los tacheros copados, sería.
El negro Ale.
El negro Ale Ludoño. ¿Algún mensaje, don Charras?
Sí, ahí está. Dice Mazzoni, que nos reta, dice. Ah. Hola a todos, la calle es su lugar, un tema de Gino de Vir. Sí, ya habíamos hecho. Después que lo dije, me acordé.
Va a tener que hacer un programa.
Gracias,
de rock and
Raúl. También el compañero Dávila nos buscó, dice, nos manda la manito en B, dice, gracias por el programa. Bueno, nos manda una foto de él con su hijo, mire,
sí,
qué bueno.
Sí.
Que están ahí tocando la guitarra con Santino.
La herencia.
La herencia, ¿no? Qué bueno esto de transmitir las cosas.
Laura Miranda, buen día, que sea un lindo programa, nuestra compañera integrante del programa, ¿cómo es? ¿Córdoba Originaria?
No. Córdoba Originaria.
La Colo, Mariana Santucho, desde Catamarca, nos manda unos aplausos. Don Polito Martínez, Guillermo, el Polito dice, José, por salir de viaje a Achira, saludos a todos los del programa, manda un saludo.
Está feo Achira también,
compañero,
¿no?
Del Fortín del Río Cuarto. Adri Ortiz, una conocida de San Guillermo, nos manda dos dedos en B. Ojito, el querido José Luis. José Luis, no. ¿Cuánto era? ¿José?
José.
No, tiene un segundo nombre. José Díaz. Hola, cumpa. Feliz comienzo de año. Nos manda saludos. Oscar Álvarez, ahí, pulgar para arriba. Y bracito fuerte. Bueno, ahí don Raúl Mazzoni bardeando, abrazando a todos.
Bueno, dice que le gustó la versión, está buena.
A mí no me gustó mucho, pero bueno, no lo voy a decir ahora. Ya lo dije. Acá nos dice Lau Juno,
la tele, estamos, mirá.
Una amiga nos está viendo por pantalla grande. Con razón no lo encontraba y nos logró sintonizar por la radio. Nos está viendo por el televisor y nos dice que un amigo de ella, el Adri, también escuchándonos en su casa. Y acá por el WhatsApp de la radio dice: hola José, soy Adrián, saludos a Lauri, te estamos viendo. Éxitos, felicitaciones, gracias Adrián y Lau. Bueno, acá aburriendo un poco con largas charlas. Y también un saludo a don Lisandro Barrio Nuevo. Jaja, ja, buen día.
Grande, Lichi, nos tenemos que juntar a soplar.
Espero que lo hagan.
Che,
bueno, vamos directamente entonces. Vamos a escuchar a continuación el relato de un protagonista sobre la histórica jornada de protesta que llevaron a cabo importantes sectores políticos, sociales y económicos en contra de la reforma de la ley 7722-7722, que pretenden imponer el lobby minero en alianza con el poder político de turno y sus variadas facciones partidarias. Esta reforma a la ley 7722, que representaría o hubiera representado una contundente defensa jurídica del agua en la cordillera, el ambiente mendocino en general, pretende incluir las posibilidades de utilización de las clásicas sustancias venenosas y los mecanismos extractivistas con que actúa la megaminería en la actualidad. A continuación vamos a escuchar el relato de Guillermo Polo Martínez, médico de profesión, dirigente sindical e integrante de las asambleas socioambientales mendocinas, sobre los hechos del 17 de diciembre y su posterior balance. Nelson, si te parece, ahí el primer audio del 18 de diciembre. Presten atención, vecino o vecina, como para recordar lo que fue esa histórica jornada de los días de diciembre de 2019. Ya volvemos.
Estamos llevando adelante la continuidad de lo de ayer, es decir, ahora para evaluar. Ayer estuvieron reunidas las comisiones de todos los bloques y fue una acción muy interesante, muy grande, muy importante, en donde se movilizaron también los productores del interior de la provincia, del sur y del este de la provincia, con cortes que se han estado haciendo también en el sur y en el este de la provincia, con una actividad que ha llevado a que estuviera prácticamente toda la provincia movilizada en este sentido. Así que las acciones consistieron en una concentración grande frente a la legislatura, ocupando la Plaza Independencia, que está al frente de la legislatura, y los productores llegaron con sus camionetas y montaron un palco, bajando sus líneas y elevando un petitorio. Nos dieron lugar a algunos que pudimos hablar en esas camionetas, como también en los gazebos nuestros, sea de las organizaciones sociales, como el FOL, Darío Santillán y otros grupos más, y las asambleas, por supuesto, donde fuimos haciendo, fue un estado de asamblea permanente y fuimos dando la presencia y además qué pensábamos, cómo teníamos que mantener este estado de movilización y concentración frente a la legislatura, hasta que se decidió bloquear la legislatura para que no entre ni salga nadie. Quedaban todos los legisladores adentro, todos los senadores, y organizamos la salida de los trabajadores, fue un operativo donde salieron todos los que eran trabajadores, administrativos y la gente de prensa, y quedaron ellos ahí encerrados. El pico máximo de la movilización fue alrededor del mediodía, que se venía desde las 8:30, 9 de la mañana, y al mediodía fue el pico máximo, con mucha presencia policial tratando de no actuar, pero la presencia policial era muy fuerte. Los productores, algunos de identidad radical, pero muy enfrentados al macrismo, es decir, al radicalismo macrista de acá del gobierno. Y algunos también del PJ, pocos. La actitud de los legisladores del PJ era más conciliadora, pero en últimas estamos seguros que se suman a la modificación de la ley, con muchas contradicciones, se suman a la modificación de la ley que la quieren hacer en estos días, muy rápido. Se presume que para el 23, en sesión especial, se la va a modificar. Los senadores estuvieron cautivos hasta casi las 6 de la tarde, donde ya quedaba poca gente para bloquear las entradas y salidas de la legislatura, y al último ya irrumpió la policía con gases, y bueno, eso desbloqueó las puertas y por supuesto salieron los senadores. Así que fue una acción, otra de las acciones históricas en Mendoza por esta cuestión del agua, como fue en febrero del 2011 la toma de la legislatura por algunos gremios, pocos en ese momento, estaba en ATE Raquel Blas, estaba yo y otros compañeros, y por supuesto la masividad de la asamblea, que nos hicimos cargo y estuvimos, para decir así, legislando durante una hora adentro de la legislatura. Eso fue un hecho histórico. Y también lo consideramos un hecho histórico por el bloqueo y haberlos tenido como rehén a los senadores.
Estamos escuchando a Guillermo Polo Martínez, ciudadano mendocino, que protagoniza junto a miles de personas la lucha por la defensa del agua, el ambiente y la cordillera mendocina. Esta lucha se refleja en la pugna por modificar una ley señera en cuanto a la defensa del ambiente y la protección de las vitales fuentes de agua que requiera la población mendocina para su propia supervivencia y calidad de vida. Recordemos que la cordillera de los Andes representa para nuestro país el gran tanque de agua para todas las provincias cordilleranas de características desérticas y con escasas y muy importantes reservas y surgencias de agua, ¿bien? Lo que estamos escuchando es un audio de Polo Martínez de aquella época, del día 18 de diciembre. Este audio que nos mandó, esta primera parte, es de aquellos días y era en el medio del fragor de la lucha, ¿no? Vamos a escuchar ahora un segundo fragmento que es un poco más cortito, donde finalmente redondea la idea de lo que fue esa histórica jornada del 17 de diciembre, donde la población mendocina tomó la decisión estratégica de impedir la salida de los diputados y senadores, los legisladores de la provincia mendocina. Básicamente una toma de la legislatura.
Pero
¿no?
también grandes movilizaciones, que incluyó represiones.
Sí, sí, eso.
También hubo cortes, movilizaciones de noche, o sea, tuvo.
Escuchamos este segundo audio y luego vamos a dejar por un ratito lo de Mendoza, pero como para redondear esta primera idea y lo que fue esta primera parte de esta histórica lucha del pueblo mendocino.
Ya para evaluar lo de ayer acá en la Plaza Independencia, vamos a ver cómo seguimos. No es fácil porque entra lo que siempre hay, mucho debate y bueno, las distintas posiciones, pero la resistencia se hace difícil, esa es la verdad, pero con un gran valor y ha dejado un precedente importantísimo en la lucha no solo del agua, sino en toda la lucha social en Mendoza. Así que para nosotros es realmente una actitud y como expectativa una marcha hacia adelante de toda esta situación de la defensa de la ley. ¿Qué es la defensa de la ley? Que es la lucha contra el fracking y también hemos metido todo lo que va de la mano de esto, que es la represión. Así que, bueno, nos vamos a tener al tanto, seguimos en la lucha, si se me escapa algo se lo vuelvo a decir, y fuerza con el programa de ustedes, que es muy bueno, felicitaciones, y bueno, seguimos en contacto como siempre. Un abrazo a todos ustedes, los de la radio y a todos los compañeros. Hasta pronto.
Seguimos en la chimenea mientras nos sacan una fotito acá. Ahí está Karina dentro del estudio sacando una
2020.
Foto. 2020 con toda. Escuchábamos a Toto Hold the Line, un poco como separador y amenizador del largo relato de don Guillermo Polo Martínez, un viejo luchador. Viene de la época de los 70. El hombre es un cordobés originalmente, nacido en Córdoba, criado en Córdoba, que bueno, hizo su vida política y familiar allá en Mendoza, y hoy es una parte importante de lo que han sido las movilizaciones y las luchas en Mendoza en contra del avance del lobby minero y del extractivismo en Mendoza, ¿bien? Pero bueno, para cambiar un poquito de tema, hay nuevos saludos, pero para ir entrando, don Charras, usted se... ¿qué? ¿Otra vez?
Para cerrar, ella me voy.
Está bien.
Quiero
está bien.
Decir, qué interesante es cuando no hay referente, o sea, el referente de la gente. Porque Polo Martín participó Pero digo, no hay un referente. No hay un referente. Y la gente, y eso muy, y ese creo es muy que ahí va por el por camino, supuesto. ¿No? De dejar un poco el yo-yo.
Totalmente.
Por supuesto.
El yo-yo que en política generalmente está
visado, ¿no? Tan metido.
Como para ir preparando la salida de don Damián, que se nos va a tener que ir en un ratito. Don Raúl Mazzoni, atento, muy atento al parlante de la chimenea y lo que está sonando por ahí, dice: me quedo con la frase de Damián y recuerdo la película, una de las películas de Tarantino, Django sin cadenas, donde el mayordomo negro es peor que el amo blanco. Uno, un poco lo que pasa con buena parte de la sociedad argentina, que se pone del lado de la oligarquía rural cuando el gobierno trata de implementar medidas redistributivas. Bueno, ahí ya, me parece que no se trata de una oligarquía rural. El problema no es la oligarquía rural, sino los exportadores de grano.
Después vemos.
De última, lo invitamos a Raúl un día que venga y lo discutimos.
Y hacemos un titanes en el ring.
Ahí está.
Pero...
nuestro amigo Jorgito Ferrero Sabio dice:
Jorgito.
No, y le digo, yo le digo cariño.
Dice, Jorge.
Se fue la década del comienzo de nuestra defensa de la historia, la cultura y la elección de nuestra forma de vida en el mismo territorio. Feliz nueva década a toda la comunidad de Defendamos Valor. Un abrazo grande, Jorge, para vos y a todo el pueblito de La Toma.
Representante.
Mi amigo, le quiero mandar un gran abrazo y un gran deseo de éxito y que siga adelante a nuestro gran amigo Maxi Acosta, que se estuvo presentando en el Pre-Cosquín este sábado que pasó. La verdad que la rompió, no alcanzó, pero bueno, para una primera presentación la verdad que estuvo muy bueno. Así que bueno, le mandamos un abrazo grande, nos manda ahí los escuchos y un corazón. Y también una señora
Soledad
dice: bienvenidos los integrantes del programa en este comienzo del 2020. Abrazo de Héctor y Soledad, un abrazo grande para ellos.
Gracias. Hola, yo quiero mandarle un caluroso abrazo, un sentido saludo a don Héctor Pelado Pardo. La verdad que bueno, vivimos un momento ahí de...
Ya está recuperado, creo. Así
pero que, bueno, está bueno celebrar la vida cada vez que se pueda. Así que le mandamos un gran abrazo al Pelado, que a pesar del desastre que es este país, que siga para adelante la esperanza, que es lo último que perdemos los pueblos en estas luchas.
¿Cómo es, Damián?
Este país tiene muchas cosas buenas. Un poco chiquita.
Desastre de la clase política.
Es otra cosa.
Bueno, otro saludo. Giselle dice: José, dice la Lau que te diga para que mande saludos. Está bueno el programa ahí. Laura se ha convertido en la gran difusora. Gracias, Lau. Nos está viendo en pantalla grande ahí.
Una madre.
Y le mandamos un gran saludo, un beso grande a Giselle. Una santiagueña.
Yo en esto que estamos mandando saludos, un saludo grande para la reina que cumplió... No puedo decir al aire. Bueno, cumpleaños. El 6 de enero. Y un saludo grande para Luchito también. Luchito Chamique cumplió año el 2 de enero. Estuvimos ahí en su casa haciendo un poco de karaoke junto ahí a todas las amistades y compañeras de Lucho.
Que debe estar muy pendiente de lo que va a pasar con el Club Atlético de Egra, no más.
Ni hablar.
Todavía no.
Será un tema del año, ¿no?
Tenemos que hablar de otra situación de Córdoba y particularmente lo que está ocurriendo con la municipalidad. Hay una nueva gestión, ha asumido el nuevo gobierno. ¿Qué panorama ve usted, don Charras, como analista político?
Yo como historiador, ¿quién tuvo la suma del poder público una vez?
Don Juan Manuel de Rosas.
¿Sí? ¿Algo parecido allá ahora o no?
No sé.
Mira, nosotros siempre somos críticos del Consejo Deliberante, ¿no? De hecho, la última vez que fuimos nos dijeron que nos callaron, porque no. Pero digo, bueno, medio de estas cuestiones medias que hay que... Estamos expectantes a ver, ¿no?, qué pasa con estas nuevas medidas. Nos parece que hay cosas que deberían ser más discutidas con el resto de la comunidad, con el resto... Me parece que tiene que ser una cuestión más participativa. La gente... nos parece que en aquel lejano mayo del 2019 votó un cambio de estilo de gobierno, ¿no? Y creemos, bueno, tampoco vamos a ser lapidarios, esto recién comienza, pero hay algunas cuestiones que están llamando, que nos dan un poco de intriga, ¿sería? ¿Cómo sería? Por ejemplo, la presencia de un conocido nuestro.
Incomodidad, más que intriga.
Que se llama Rey, ¿no? Que es el Daniel Rey, que es un, bueno, que fue la persona que estuvo a cargo y que permitió la demolición de la chimenea en su momento.
A ver, espere. En la época era de la gestión de Giacomino, ese hombre, ¿no? Daniel Rey.
Sí, sí. Después pasó a la provincia. Él estuvo a cargo de todo lo que fue la parte de circunvalación, estuvo trabajando ahí. Mira. Y ahora ha vuelto a la parte esta de planificación.
¿Pero es un empresario inmobiliario?
No, pero él tiene algunas definiciones que por ahí los podríamos convocar algún día a hacer un debate y una charla un poco más. A ver, ¿qué piensan? ¿Por qué él habla?
¿Usted dice que estuvo a cargo de la demolición de la chimenea?
No. Fue la parte que permitió la demolición de la chimenea.
¿El que firmó?
El que firmó fue él.
¿Un funcionario?
Junto, digamos, con la conducción política, pero el era tipo Vicente. Técnico era él.
¿Técnico?
Claro.
¿Que es ingeniero?
No. No sé, pero él no me acuerdo si es ingeniero o arquitecto, pero él...
arquitecto, perdón.
Está en la parte de planificación. Bien. Por lo tanto, enciende una... alguna alarma, si se quiere, ¿no? Porque las definiciones... Hay una nota que le da la voz del interior en los últimos días del año este que pasó.
Sí.
Y ya la vamos a estar... Si quiere, la busca ahí en la voz. Donde él dice, que la ciudad no se puede extender más, que hay que... construir para arriba. Claro. Por ejemplo, es una de las definiciones que da. Digamos, estaría bueno por ahí convocarlo algún día para algo. Claro. Pero más allá de eso, hay algunas cuestiones que llaman la atención y poderosamente, ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿no? De algunos inmuebles que se van a vender, con que la municipalidad está quebrada, aparentemente, después de que hubo despilfarro en la parte de Mestre. No sé, digo. ¿Ah? Entonces, algunos interrogantes que se van a hablar. ¿Usted estuvo leyendo algo también o no?
La verdad que no.
¿Ah?
De cualquier manera es fácil.
Me dediqué a la minería.
De cualquier manera, Pablito, es fácil sin sacar lo otro. Uh-huh. Fíjate que generalmente cuando entran los gobiernos acusan que están quebrados, que están en crisis económica para poder justificar los aumentos de impuestos, ¿sí? Los aumentos de tasas, los aumentos de contribuciones.
¿No? Entonces
también
¿no?
hay una... Ahí hay un juego discursivo, ¿no? Uh-huh. También eso suele pasar. Por lo cual no sería sincero también la situación de la municipalidad, lo cual que consideramos que tal vez no esté en su mejor momento.
Nadie niega eso. Y por eso, digamos, hay que esperar a ver qué hacen también, ¿no? Pero llama mucho en estas lógicas que señalábamos recién con el tema de lo que había pasado en Mendoza, llama mucho la atención. Esto de declarar emergencias que no se terminan nunca, ajustes que no se terminan nunca.
Sí, yo creo que
por ejemplo, la cultura ha sido, no es más secretaria, bajó a subsecretaria. Bueno, eso son cuestiones que hay que por lo menos irlas analizando, ver.
Sí, cuestión que hace en esta democracia que vivimos, que cada vez que asume un gobierno no sabemos qué va a hacer, ¿no?
Claro.
O sea, parecería que elegimos, ¿qué elegimos? Digo, si, uh-huh. si cada vez que asume un gobierno no sabemos qué va a hacer y nos vamos a esperar a sorprender, creo que esas son cosas que deberían corregirse ya a tantos años, ¿no?
Ahora, yo creo que eso refleja un poco la inviabilidad de nuestro país siendo gestionado por esta clase política. El gran problema sigue siendo nuestra clase política. El descreimiento que hay a nivel planetario sobre nuestro país... es consecuencia de estas prácticas irresponsables en el sentido sí. de la planificación, ¿no? Hay un cortoplacismo instalado en la lógica política también.
Sí, creo que es un problema más de lógica. Ah, porque también con esa misma lógica actúan no solamente la clase política, sino la clase sindical, bueno, la clase claro. empresarial. Uh-huh. ¿No? Digamos que se termina diluyendo todo, se queda todo ahí. No hay discusiones de fondo hacia dónde se va. Entonces, ese es el problema, ¿no? Entonces, una nueva emergencia económica municipal. Está el tema también esto del agua. Córdoba está teniendo un problema muy grave con el tema de Bajo Grande, que ¿cuántas veces anunciaron que la planta esa depuradora se iba a arreglar y no pasa?
Bueno, ha sido declarado emergencia ambiental.
Nos están pidiendo que se declare emergencia ambiental.
Había escuchado algo de eso.
Bueno, pero digo, el río está contaminado.
Bueno, sí. Y la contaminación llega en la
dique,
mar chiquita.
El dique está contaminado. Uh-huh. Entonces, y contaminó niveles importantes de contaminación. No hay políticas con respecto a los espacios verdes. Si se ha anunciado una remodelación del Parque Sarmiento, por ejemplo. Bueno, veremos que cómo se lo arma, cómo se lo... ¿no? ¿De qué forma se recuperan espacios verdes? Uno de los problemas que está teniendo la ciudad son los espacios verdes. Uh-huh. ¿No? Y bueno, y entonces, ¿qué pasa con los árboles? ¿Quién maneja los árboles? ¿Quién deja? ¿Quién no deja? Uh-huh. Con mucha sorpresa, hemos visto también que sería antes de ayer, han sido retirados los árboles en la puerta de la institución Cervantes, que es ahí en, sería, Santa Rosa al 1600. Había unos árboles añosos, lindos ahí, uh-huh. han sido retirados. Bueno, ¿quién permitió eso? ¿Para qué? Si estamos diciendo que hace falta árboles, que hace, lo está diciendo el mundo, no lo estamos diciendo nosotros uh-huh. solos. Entonces digo, ¿cuál es? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, un poco las preguntas tienen que ver con eso. Bueno, vamos a tratar de traer funcionarios de esta nueva gestión, a ver qué dice, a ver qué proponen. Porque como dice Damián, no hay que dejarse sorprender también. Pero
No. Vamos con una musiquita, relajamos un poco. ¿Qué le gustaría escuchar a don Damián Santa? Algo Damian, de lo que ha pedido.
Usted dijo que había traído música.
Los calzones rotos, ¿no?
Te lo escuchamos, los calzones rotos.
Pero dijiste que trajiste música de Misiones, Guaraní.
Sí, tiene una introducción de un minutito, de un audio de un amigo, el amigo que fuimos a visitar allá, que nos explica un poco la música particular que se escucha en Misiones, que no es un chamamé, es un tipo de chamamé que se llama chotis.
¿No?
Si quiere escuchamos esta reflexión de la música del noreste, hecha por nuestro querido amigo Fran Robino, y después pasamos un tema que es el tema que él propone, que es un tema del chango espacio llamado Chaco.
Bueno, vamos a aprender.
¿Le parece? ¿Tiene el audio ahí de don Fran Robino? Lo escuchamos a Francisco Robino, un compañero geógrafo cordobés, haciendo su tesis sobre el yaguareté y viviendo ahí en medio de la selva, justamente investigando estas cuestiones en uno de los rincones de nuestra patria. Lo escuchamos y luego la canción.
Hola, hermanazo querido, hermanazo del alma querido. Hay una canción de Chango Espaciuk que, bueno, particularmente se llama Chaco. No sé por qué se llama Chaco, porque el ritmo es un chotis. El chotis es un ritmo específicamente misionero. En Misiones en realidad no rige tanto el chamamé, así si uno tuviera que decir esas cosas que rigen las provincias y los ritmos folclóricos. Obviamente se escucha chamamé, obviamente se escucha polka, pero el chotis es propiamente misionero. Y tiene un tema que se llama Chaco, búscalo así, Chango Espacio, Chaco, que es, bueno, es lento el tema, pero tiene una sensibilidad y una expresión y una expresividad muy particular. Es largo el tema y en la última parte empieza a jugar con un arco de boca y un violín de boca, que es un instrumento de origen toba. Viste que en Misiones también hay tobas al sur. Bueno, nada, explóralo, boludo. Es a mí una canción que es lenta, es muy tranquila la canción, pero tiene mucha, mucha emotividad. Thank you.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial.
¿Qué pasó con ese audio? Mal educado, su amigo.
¿Qué le pasó?
¿Por qué?
¿Dónde?
Dijo una mala palabra.
¿Qué palabra?
Hay que decir, tiene que hacer filtro porque después la Peti me reta.
¿Qué palabra?
¿Qué?
¿Qué palabra?
Una palabrita, dijo.
No la va a decir, qué amargo.
No,
¿qué?
No.
Bueno, se me colgó, yo lo edité.
Comunicado a todos los programas.
Pero aparte, esa palabra es palabra. Como decir che.
No,
para el cordobés es como decir che.
Para usted.
Bueno, ahí escuchamos un audio del Fran Robino.
Estamos en plena armonía, hemos encontrado el equilibrio de la fuerza. La fuerza está en equilibrio.
Ha ido a ver Star Wars, veo, ¿no?
Sí, totalmente.
Ya vamos a hacer un análisis.
Nos vemos un maratón.
No, ¿sabe que no debemos?
Más
la vayamos a ver de vuelta ahora con los anteojos 3D. ¿Usted la fue a ver con los anteojos 3D con Damián
Santa?
No,
fui en eso que te tira el viento. Mirá cómo se ríe.
¿No sintió algún escupitajo por ahí?
Ah, no, ¿cómo va
a tirar? Una gotita de agua.
No, por ahí un mal aliento.
Era el Damián Santa que lo tenía al lado.
No, yo no dije eso, estoy diciendo usted. No ponga en mi boca palabras que yo no dije. No. Ahora que se fue el Damián,
lo despotricaba. Se nos fue Damián Santa, ahí quedan un par de temas que vamos a escuchar a honor
muy
de él.
Muy interesante las reflexiones de Damián, la
sí,
verdad.
Sí, sí, sí. Y va a seguir aportándonos, por suerte va a estar el miércoles que viene.
Bueno, hay algunas cosas.
Para redondear,
sí. Podemos ir, más que redondear, podemos ir tocando, ¿no?
Eso.
Con esto, ¿de qué se trata esto de que el agua pasa de la municipalidad, de la provincia pasa a la municipalidad? En realidad el servicio de agua está privatizado desde hace décadas en nuestra provincia. Nunca, o sea, pero es un servicio público, por lo cual es importante quien lo tenga a mano o no. Bueno, una de las primeras cosas que hizo el gobierno provincial fue pasarlo a manos del gobierno municipal.
Claro.
Y eso debe traer todo, digamos,
una reestructuración.
Por ejemplo, también otra de las cuestiones que ha pasado es la incorporación del CIDI. O sea, así como nosotros los docentes tenemos el CIDI,
ahora todo ciudadano.
Claro, porque va en ese, pero todo va en ese camino de que vamos hacia una digitalización de la sociedad en su conjunto. Entonces, entonces dice, con esta aprobación se formalizará el traspaso del contrato con Aguas Cordobesas de la provincia al municipio. El acuerdo le permitirá poner en marcha un plan integral de saneamiento que incluye la provisión de los servicios de agua y de cloacas. Además de este proyecto, está previsto el tratamiento de otros 15 proyectos, entre ellos el pedido de congelamiento de tarifa por 180 días.
Se propone también un presupuesto participativo barrial, es lo que estarían tratando de llevar adelante, algo que llaman una microplanificación para la municipalidad de la ciudad de Córdoba. Bueno, son estos
pero eso que, ¿no? Pero ya Airora eso lo hizo
en San Francisco.
Y dicen que le funcionó.
Bueno,
O sea, interesante. ¿Lo leemos de nuevo? Mire, dice, una de ellas busca instituir el proceso de presupuesto barrial participativo barrial bajo la metodología de microplanificación para la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, con el objetivo de que los vecinos tengan participación ciudadana, brindando eficiencia a la actual gestión y promoviendo el accionar de centros vecinales, organizaciones barriales y juntas de participación vecina. Suena bien.
Sí, suena bien.
Vamos a ver después qué onda.
¿De qué manera?
Otro proyecto propone la creación de la Comisión Especial de Espectáculos Públicos en el Consejo Deliberante. Esta tendrá a su cargo el estudio integral de los locales de espectáculos públicos, con especial mirada a la nocturnidad. Intervenir en el estudio y análisis de las nuevas habilitaciones de establecimientos de espectáculos públicos. Bueno, eso también es una cuestión para tener en cuenta.
Ahí donde
nosotros que nos dedicamos a la cultura y hacemos por ahí a eventos culturales, es todo un problema encontrar un lugar en condiciones. Es todo un problema que te habiliten, se tiene un montón de trabas. Y bueno, estaría bueno revisarlo eso, ¿no?
Ahora eso, lo de la nocturnidad, a mí me llama la atención. ¿Y sabe quién se me viene a la cabeza? Don Arquímedes Federico y el conflicto terrible que hay de superposición de usos del suelo ahí en la zona del cerro, ¿no? La cuestión residencial.
Totalmente.
Chocando con la cuestión del consumo.
La calle Tejeda.
Claro.
Lo hemos tratado ese tema acá. Y lo que vamos a tener nosotros acá con Mercado Albert, que ya viene funcionando, ¿no? Desde hace rato. Y bueno, algunos mensajes.
Refritamos primero que nada. Escuchábamos recién el tema Chaco, una canción del Chango Espacio, recomendada ahí por el Fran Robino. Un personaje especial que seguramente lo vamos a tener como columnista en algo que queremos hacerlo, aunque sea un par de semanas o un par de programas, que va a ser llamado Los Cuentos de la Selva, donde el compañero nos va a estar comentando y compartiendo algunas realidades del noreste de nuestra patria, de nuestra Argentina.
Algunos de los proyectos que tenemos para este año, para este proyecto comunicacional, sí, es poder tener esto, ¿no? De un entramado federal donde podamos ir contando diversas realidades, claro, lo que está pasando en la cordillera, que lo hemos venido haciendo, pero vamos a tratar de organizarlo de alguna forma, en la medida de lo posible, pero de poder traer otras realidades, no solamente lo que está pasando en el barrio, sino también poder demostrar que está todo
interconectado,
que todo tiene una relación, ¿no?
Saludos, La Colo, Mariana Santucho, hermoso tema, creo que se está refiriendo el del Chango Espacio, ideal para acompañar con un buen vino.
Colo, bueno,
la compañera creo que está...
Colo, son las 9 de la mañana.
No sabe hacer, no tiene un sonido de... Ahí está. Está destapándose un vino la compañera Colo. Bueno, salud, brinde por nosotros, nosotros brindamos por usted, compañera, saber cuándo se viene a Córdoba, así la recibimos con un asado, ¿no?
Sí, cuando quieres, Colo, siempre bienvenido.
Otro saludo de José María Ponte. Hola amigos de La Chimenea, saludos desde Los Plátanos. Aquí mateando en el patio después de haber limpiado el apelopincho. ¡Qué programón, papá! Muy bueno como siempre el programa, un abrazo. Y algo,
lo José digo María, te vamos a caer a bañarnos en casa.
Primero que nada de eso, vamos a caer ahí a bañarnos y va a ser la invitación formal al programa. Porque ya ha dicho que en este periodo de vacaciones quiere venir a hablar del Monseñor Enrique Angeli.
Sí, hay muchas novedades respecto a eso.
¿Otro saludo?
Sí, señor.
A ver.
Luis Escobedo de Marechal saluda a la mesa y dice: les deseo un feliz 2020. Muchas bendiciones y buen regreso a casa. Algún tema de la acción nos pide gracias.
¿Saludo Lisa, quién?
Un abrazo grande. No, bueno, ella fue hasta acá una... Después se lo vamos a explicar en privado. ¿Okay? Ah. Bueno, pero en algún momento hubo gente relacionada a lo que ella nos dice.
Y lo que pasa es que el nombre del programa es La Chimenea. Sí, entonces, está bien. La cervecería... No,
no. Está bien. Tenemos algún tipo de conexión con la cervecería, pero ninguno de los dos hemos sido cerveceros. Eso lo aclaramos. Gracias, Luisa. Buen año para vos también, siempre escuchando.
Tal cual, gracias, Luisa. Don Raúl Mazzoni sigue.
Manda un testamento.
La gente votó un cambio, pero los funcionarios no cambiaron. ¿Cómo es eso? Habría que hacer una lista para ver dónde cayeron los gatos de la gestión anterior. Los gatos siempre caen parados. Ahora están promoviendo una rehabilitación, entre comillas, del Parque Sarmiento. O sea, lo van a recuperar, entre comillas, y otra vez irá camino al olvido. Otra forma de hacer política con los espacios políticos naturalizada. Mantenimiento igual cero. Como la Plaza Comechín, como la Plaza Colón o Comechingón, hay que volver a los placeros, dice el compañero Raúl Mazo. Bueno, ¿no? estábamos hablando, el compañero Raúl se estaba refiriendo a algunas reflexiones que hacíamos sobre la actual gestión municipal, lo nuevo que se viene y bueno, las propuestas que van siendo anunciadas en el Consejo Deliberante. Bueno, ahí Adrián Sack. El Adrián, el compañero, nos está devolviendo el saludo.
Está, corazón.
Seguimos en La Chimenea, programa 283. Vamos a ir con una musiquita. Ah, no, acá tenemos una información. Don Agirri Valora nos manda un saludo para el programa y nos manda una información. Va a estar sonando Armando Flores, este bandón de... ¿Qué tipo de música es la de Armando Flores? ¿De ska? Ska, rock, reggae, cordobés del palo, este sábado 18 de enero.
No vamos a poder pasar un tema de él.
Yo lo voy a pasar. Vamos a poner pi cada vez que aparezca.
Porque esto es Ray Nelson.
Va a estar Armando Flores sonando este sábado 18 de enero de las 18 horas. Esto va a ser en Tras la Sierra, nuestra hermosa provincia de Córdoba, en el Polideportivo San Javier. Va a estar sonando Armando Flores, Munay Kidub, Ajo Molle, Monstruoso Vacaciones en Miami, Montserrat, No Jodas. Y bueno, las entradas se pueden conseguir en Alpogo, también en Crisálida, ahí en la ciudad de Villa Dolores, en Eco Champaquí, en Oiga Bonita, Hostel El Viaje, todas zonas ahí en Mina Clavero, Villa Las Rosas. Bueno, rock DJ, freestyle, escenario alternativo, patio de comida, cerveza artesanal. Así que le mandamos un gran abrazo a Gi Rivarola, un poco el leading voice de Armando Flores, un bandón que es necesario e imprescindible escuchar en estas épocas. Vamos entonces con una musiquita, ya que se fue don Damián Santa, vamos a escuchar algo que ha pedido él. Vamos a escuchar The Traveling Wilburys, Handle With Care. Estaba este esta, ¿cómo se le dice? No me sale. Este menjunje que se armaron entre algunos músicos clásicos como Bob Dylan.
Yo soy especialista.
Roy Orbison.
Yo le puedo contar.
George Harrison.
Yo le puedo contar cuál era la diferencia entre Sebastián y Jiménez.
Bueno, yo le hablo de
cosa no me venga.
De esta música del rock and roll inglés. Escuchamos un ratito, ya volvemos. Y a continuación seguimos escuchando a don Guillermo Polo Martínez, ya explicando, haciendo una síntesis de lo que fue este gran triunfo de las asambleas populares y de la sociedad mendocina en contra del avance mega minero y extractivista. Ya volvemos. Been beat up and battered around, been sent up and I've been shot down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable, situation's terrible, but baby you're adorable, handle me with care. I'm so tired of being lonely, I still have some love to give. Won't you show me that you really care?
Everybody's got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been fucked up and I've been fooled. I've been robbed and ridiculed in daycare centers and night schools. Airports terrorized, sent to meetings hypnotized, overexposed, commercialized, handle me with care.
Globalmente, más allá del audio que tenés, que fue un poco en la mitad del proceso que terminó con la reinstalación de la ley y de la ley 7722 y la derogación de la 9209, que es la que pretendía aplastar a la 7722 y dejar instalada la megaminería en Mendoza. Como vos decís, sí, hay una, primero de todo, una convicción de la defensa de los bienes comunes, sobre todo del agua, en una provincia como Mendoza, que como se sabe es desértica, que tiene nada más que entre el 3 y el 4% de la superficie cultivada, el resto es todo desierto, en una crisis hídrica que se arrastra desde hace más de 10 años, con niveles de los ríos que han bajado en un 50 y más por ciento. O sea que las reservas de agua son escasas. Después viene ahora la otra lucha, que es contra el fracking y por la democratización del agua para todos los sectores que hoy están careciendo de agua para los aspectos mínimos indispensables: higiene, hidratación y cloacas. La lucha se dio con una gran movilización. Podríamos poner las fechas de inicio del gran movimiento que termina el 30 de diciembre con el triunfo del pueblo mendocino en el rescate de la ley madre del agua, la 7722. En esos días comienza a darse una convocatoria que en realidad es convocatoria de los sectores que militamos en las asambleas mendocinas por el agua pura, junto con otros sectores también asamblearios, pero con el pueblo en la calle en forma gradual y en forma constante, en un crecimiento tan amplio, tan movilizatorio, que llegamos a contar, hasta los mismos diarios del sistema reconocían, alrededor de 50.000 personas el día jueves 26, cuando al día siguiente el gobernador se ve obligado a derogar la ley que él mismo una semana antes la había promulgado. Realmente un triunfo de el pueblo mendocino, un triunfo de los sectores que venimos militando esto desde hace tiempo, pero que el determinante es el pueblo de Mendoza, y una derrota de la clase política, abarcado por el oficialismo, sobre todo, y también por la primera oposición, que son en total el 80% de los votos de la última elección, pero nada se pudo frente a la democracia formal, la democracia representativa republicana, frente a una democracia participativa de hecho, para exigir los derechos mínimos, indispensables y que le corresponden al pueblo. Al decir pueblo me refiero a todos los sectores sociales que integran la sociedad mendocina, todos, en forma vertical, porque van desde los sectores que pertenecen a las clases medias, a los sectores medios medios y a los sectores populares, fundamentalmente los sectores populares que siempre estuvieron presentes desde el comienzo de la promulgación de la ley 7722 hace más de 12 años.
Seguimos en La Chimenea, escuchamos un primer audio de esta reflexión final de Guillermo Martínez, un poco explicando la realidad mendocina, ¿no es cierto? La realidad ambiental mendocina, lo que es el territorio mendocino, con esto de lo que decíamos al principio, un enorme desierto alimentado por oasis, y que esos oasis tienen la posibilidad de existir justamente por los ríos cordilleranos, ¿no es cierto?
Y que eso también, porque hay una parte que no solamente, como bien señalabas vos recién, es el tanque de agua de todas las provincias cuyanas y el noreste sería, sino que también son parte de las cuencas hídricas, que hay ríos que llegan hasta Buenos Aires, San Luis, digamos, parte de Córdoba. Es una realidad que afecta a todo el territorio nacional. En esta mirada federal que deberíamos tener y estratégicamente geopolítica de cómo hacer con nuestros recursos naturales.
Tal cual.
Pero como redondeando y lo que decía Damián Santa hace un rato, es así, acá está en juego la supervivencia humana, porque no vamos a tener recursos. La tierra va a seguir.
Tal cual. Así es.
Digo,
y va, y esa es la gran conciencia igual.
Y va generando sus anticuerpos. Esta mañana yo salgo a correr ahí en una plaza, ¿no? Y bueno, hay muchos árboles, quedó muy bonita la plaza. La cantidad de loros que hay.
Mira.
La cantidad de ¿por qué? Pero eso es a causa de qué.
Del desmonte. ¿Mm? Son las loras que vienen de otros lados.
Yo cuando era chico no estaban nunca las loras.
Tal cual. ¿Mm? Es cierto. Bueno, son las situaciones que se dan a partir de la transformación antrópica de los ambientes. Escuchamos el último audio de don Polo Martínez. Esto es mucho más cortito. Creo que llega un minuto nomás. ¿Es más largo?
Si nos vamos despidiendo.
Sí.
¿O lo dejamos en el último?
Lo dejamos para... Son tres minutos, sí. Lo dejamos para el programa que viene, a ese cierre. Y un poco, bueno, ya nos vamos despidiendo, don Charra.
Le llegó la hora de irse.
Nos vamos a ir con un tema.
La verdad esperando... que pasó volando el programa.
Sí, sí, fue bastante ameno. Ahí nos mandó un saludo la Leti Torán, ahí un pulgar para arriba. Bueno, gracias vecino, vecina, gracias
mi
gente.
Mi hermana también,
gracias,
un saludo para ella, nos está escuchando desde Cosquín.
Mirá, que pedí un tema, ¿no?
Sí, pedí un tema de Sergio Denny.
Ah, bueno, queda pendiente, quedamos endeudados para el miércoles que viene con un tema de Sergio Denis para doña María Charras. Nos vamos con Queen, I Want to Break Free, esperando acá a ver si como pobladores de esta tierra finita nos independizamos y nos liberamos de los pulpos financieros y tecnológicos que buscan vivir a costa de nuestra salud y bienestar.
¿Puedo hacer un comentario?
Sí, por Dios.
Hay un problema en la cámara, por la pelada que me sale a mí. ¿Por qué?
Yo no me la veo. No, hay una luz. Esta luz, claro, le está reflejando el cuero cabelludo y por eso.
Me había preocupa.
Y por eso pareciera que tiene menos pelo. A ver.
Me parece que no tengo chance.
Es el reflejo de la luz.
Por eso podríamos rapar los dos, ¿no? Venir los dos rapados. O sea, hacer un programa de los pelados.
Bebo, los pelados, ¿cómo es? Ese pelado, pelado botón. La columna del pelado. ¡Nos fuimos!
Si no, voy a tener que estar.
Así fue este programa 283. Nos vamos con Queen, I Want to Break Free. Hasta el miércoles que viene. Saludos, gente.
Nos disfruten, vemos, gente. En enero. Feliz año.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Esto fue la Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.